Bueno, pues ya estamos aquí. Bienvenidos a la décima edición de La Hora Jacobina, nuestro formato, como ya sabéis, de directo. ¿Quién lo diría cuando empezamos renovando el formato directo allá por marzo, que llegaríamos a 10 programas? Pues nada mejor que hacerlo que justo ahora, después de verano, y con una invitada que yo creo que os va a encantar. Ya ha estado en el canal en una entrevista con Mark Luque en el formato de 30 minutos de las entrevistas cortas que os dejaré por aquí arriba para que también podáis verlo porque es una entrevista muy interesante. Y bueno, estamos hablando de una persona, ya la habéis visto anunciado, pero es una persona que ha recorrido Cataluña defendiendo lo común y los derechos ciudadanos. Con todo el sacrificio personal que ello supone, nos comentaba antes en el backstage, digamos, que con la manifestación, los preparativos de la manifestación de este domingo 18, pues no hay tiempo para nada. Y bueno, desde el Jacobino ya sabéis que siempre valoramos los sacrificios personales por el bien común y por la cosa pública. Así que bueno, es un placer para mí, para el equipo del Jacobino, presentaros a Ana Losada, que es la presidenta de la Asamblea por la Escuela Bilingüe en Cataluña. Y como ya os digo, en esta semana que estamos a vísperas de esa manifestación del 18 convocada por Escuela de Todos, pues es un lujo para nosotros que esté aquí con nosotros y que podamos charlar un rato distendidamente y que también, bueno, como sabéis, siempre al final del directo podáis hacerle las preguntas que vosotros queráis. Así que, sin más dilación, Ana, bienvenida a los directos del Jacobino.
Hola, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con vosotros otra vez y bueno, preparada para estas preguntas y esta conversación que seguro que va a ser muy interesante.
Y bueno, nos acompaña también, ya sabéis, Guillermo del Valle, también habitual de los directos. ¿Cómo está, Guille?
Pues nada, un placer, Arturo, estar contigo y sobre todo con la invitada tan magnífica que tenemos esta noche. Un placer, Ana, estar contigo, charlar, coincidir y nada, bueno, luego tendremos ocasión, ¿no? Yo la primera reflexión que me viene a la cabeza es que cuando hay una anomalía democrática en España, no solo en Cataluña, sino en otras partes de España, que cuando decaen las instituciones, a los ciudadanos se les exige un comportamiento heroico. Es una cosa a poner en valor, claro, porque es de justicia, pero tiene una dimensión negativa. Es que es un síntoma de una profunda anomalía democrática, de una anomalía cívica, en el sentido de que los ciudadanos deberían ser ciudadanos simplemente, no deberían estar forzados a un ejercicio casi heroico de su ciudadanía, anómalo, extravagante. Es que falla algo, fallan las instituciones y eso es gravísimo. Luego seguramente lo vamos a desarrollar. Pero nada, muchas gracias, Ana, por tu tiempo, que sé que estás hasta arriba.
Gracias.
Absolutamente. Bueno, pues ya he hecho un poco de spoiler de la primera pregunta que iba a formular, que iba precisamente por esos derroteros. Y bueno, este directo se ha titulado Inmersión Lingüística. También hiciste un editorial tú, Guillermo, que se tituló Inmersión Lingüística Antisocial. Porque sí, creemos que es una cosa que no afecta solo a los derechos ciudadanos, sino a los derechos también y al desarrollo de aquellos que son los más desfavorecidos. Y la primera pregunta para Ana es obligada. ¿Por qué consideráis, también te la formulo a ti, Guille, que el modelo lingüístico que existe ahora mismo en Cataluña, ¿por qué existe ese conflicto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ana, primero.
Bueno, yo creo que es un conflicto lingüístico, pero que detrás de él hay un conflicto político, ¿no? Un intento de instrumentalizar la lengua para diferenciar una comunidad, en ese caso la autonómica catalana, y para basarse en esa diferenciación para pedir más derechos, exigir más derechos y diferencias, y hasta tal punto de ser la base que diferencia a Cataluña del resto de España y, por tanto, uno de los pilares del movimiento independentista. Creo que eso es lo que realmente ha movido desde el inicio, desde Pujol hasta ahora, que estamos en una fase mucho más grave, la inmersión lingüística. Es su único objetivo, un objetivo de creación de una identidad nacional excluyente con el resto de España.
Guillermo.
Sí, no, yo creo que es concisa la respuesta de Ana, pero vamos, está perfectamente explicada. A ver, yo puedo aportar poco sobre este tema y Ana lo conoce mejor, pero claro, es que yo creo que en una entrevista que te hacían recientemente, no sé en qué medio, no me acuerdo ahora, decías eso, que esto no va de porcentajes. Yo el otro día en el artículo en el Viejo Topo, dirigiéndonos también a nuestra gente, a la gente del Jacobino, a la gente de la izquierda transformadora en Cataluña y en el resto de España, escribimos conjuntamente Antonio Francisco Ordóñez y yo mismo, decíamos eso, es que no va solo es que no va de lenguas, ni va de porcentajes, es una cuestión subordinada a otra cosa, va de derechos de ciudadanía y de un proyecto que, si no entendemos el proyecto que hay detrás, no entendemos el problema. Es que el proyecto que hay detrás es un proyecto nacionalista, etnolingüístico, pero no es que lo digamos nosotros pérfidamente, imbuidos de un fascismo españolista, no, esto, que es la radiografía de lo que han defendido siempre y de sus textos, de sus fundamentos ideológicos. Tenemos una identidad cultural basada en la lengua confiere una visión del mundo, hay una lengua propia, es que ellos mismos lo dicen, hay una lengua propia, hay una lengua impropia, una lengua extranjera, una lengua que no es de Cataluña, que es de los de fuera, porque el buen catalán es el nacionalista. Esa lengua confiere una visión del mundo, obviamente esto es una patraña y es una idiotez, no me desarrollo esto, pero obviamente, objetivamente, está demostrado empíricamente que esto no es así, la lengua no confiere una visión del mundo y no hay un Estado por lengua. Y luego dan el salto y dicen, como tenemos una lengua y una identidad cultural que nos diferencia, tenemos que ser una comunidad política aparte, tenemos derecho a vivir aparte, a segregarnos, a elegirlo. Esto nos lo decía el otro día nuestro compañero Juan Antonio Cordero, que me gustó mucho la frase y se la estoy copiando, pero es que es muy buena, de elegir a los vecinos. Este es el derecho inventado, es un derecho terrible, sí, democrático. Bueno. Claro, elegir a los vecinos, es que no se puede. Usted puede elegir a los vecinos y, o sea, alquila una casa o se la compra, si puede, que tal y como están las cosas se ha jodido, pero políticamente elegir a los vecinos no. O sea, expulsar a millones de personas de la comunidad política no. O sea, levantar una frontera de la identidad no es posible. Y este es el proyecto. O sea, tenemos una lengua, tenemos una identidad cultural, que efectivamente es un metafísica, pasa por cercenar la cultura que no es la buena cultura para la Cataluña que ellos imaginan, que es una Cataluña monolítica, uniforme, que piensa como un solo hombre, nacionalista, ¿no? Y de ahí unos derechos políticos a segregar. Bueno, pues es que es un proyecto racional. Es que ese es el tema. Es que yo no sé, perdernos en porcentajes, ¿no? Tal, y tenemos una lengua común que nos habilita iguales derechos y que se están conculcando esos iguales derechos. Bueno, pues es que a mí me parece dramático, ¿no? No sé.
Sí, no sé. El proyecto nacionalista que nació en el siglo XIX y que utilizaba, como bien ha apuntado Guille antes, pues hablaba en términos raciales, en términos étnicos, ahora parece que la obsesión es la lengua por eso, porque es la lengua lo que te diferencia. Parece que desde la élite nacionalista hay una obsesión porque como se ecualiza nación y lengua, con ese criterio nación y lengua, cuanto más catalano parlantes haya, más se traducirá eso en votos al proyecto independentista. Pero claro, eso sucede, pues como habéis dicho, conculcando los derechos de más de la mitad de la población. Y bueno, es una cosa que lleva produciéndose, que empezó con Pujol, desde apuntaba, eso es una cosa que empezó en los años 80, a principios de los años 80, y que se ha ido profundizando con el proceso, y parece que no hay respuesta de las instituciones, los ciudadanos en Cataluña están completamente, desamparado frente a esta violación de derechos, ¿no? O sea, no, Ana, tanto en la Generalitat, pero también me sorprende que por parte de las instituciones centrales parece que no hay respuesta, ¿no?
Sí, es una situación realmente, no sé, dramática, injusta, antidemocrática, ¿no? Desde luego, lo que está claro que en Cataluña no tenemos instituciones que sean neutrales ni que estén por trabajar por todos los ciudadanos, ¿no? Pero esta mancha de aceite que es el nacionalismo ya ha crecido y se ha expandido al resto de nuestro país, ¿no? Y yo creo que el gobierno actual es la muestra un poco de cómo ha crecido el nacionalismo y cómo se ha mezclado con la izquierda, ¿no? Y ahora juntos, pues, trabajan, pues, no solamente desde el gobierno de España, sino, pues, lo vemos en Baleares, ¿no? Lo vemos en Valencia y están creando estas identidades y agudizando las diferencias, ¿no? Ahora, por ejemplo, de pronto en Asturias, pues oye, el bable ha nacido, ¿eh? Ha nacido un bable que no existía hace unos años, y un solo bable, por supuesto, porque no va a haber más de un bable, tiene que haber un solo bable, porque eso decía muy bien Maribel Fernández, ¿no? Dice, es que a ver, donde yo nací, lo que estoy tocando con Galicia, se habla un dialecto, digamos, que no tiene nada que ver con el que vive, digamos, hacia Santander, ¿no? Es decir, que es dramático el desamparo de las instituciones. Creo que lo vivido en los últimos 6 meses es una cosa que los ciudadanos deberíamos de observar con miedo, porque realmente hemos visto cómo el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat se han aliado para conseguir que no se aplique una sentencia. Y es así de simple. La forma que han tenido de hacer trabajar a sus equipos jurídicos en contra de nuestros equipos jurídicos para conseguir algún tipo de resquicio o de instrumento que al menos bloqueara la sentencia, y lo han conseguido. El Defensor del Pueblo, tenemos un nuevo Defensor del Pueblo, teníamos muchas esperanzas depositadas en él, pero, por ejemplo, yo desde la semana pasada he reducido muchísimo mis expectativas respecto al señor Gabilondo, porque es consciente de que hay 30 familias que tenemos reconocidos unos derechos del 25% en sentencia y en medidas cautelares. El Gobierno de la Generalitat dice públicamente que porque él lo decide se quita, se deja de aplicar la ley, y aquí el Gobierno de España no dice nada, pero es que el Defensor del Pueblo no actúa de una forma proactiva. Es decir, oiga, ¿qué está pasando ahí, no? Porque estamos hablando de alumnos, estamos hablando de menores, estamos hablando de derechos, estamos hablando de una sentencia judicial clara que no se ha retirado. Entonces, esa situación de desamparo, de manipular las instituciones para conseguir una posición política favorable, lo estamos viviendo tan claramente con el Gobierno actual que yo creo que con anterioridad no lo hemos vivido, la verdad, ni con un Gobierno de derechas ni con otro Gobierno de izquierdas. Y eso es un peligro para nuestro Estado de Derecho.
Guille.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que ya me genera dudas, y es preocupante que digamos esto desde el jacobino, pero la realidad es si podemos hablar ya de gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, porque no sé, efectivamente, pues sí, nominalmente la izquierda gobernante, pero habría que escudriñar. A mí me parece un tema apasionante. Podríamos estar horas hablando de qué cariz ideológico es un proyecto de privatización del espacio común, de patrimonialización de las instituciones para unas élites y oligarquías, porque yo tengo mi tesis. Es decir, que yo estoy dispuesto a discutirla con quien plantee que eso es... Es decir, que sé que no es el caso de Ana, pero no, esto es un proyecto realmente socialista porque, bueno, vamos a ver, el proyecto de privatizar, claro, es decir, España es un país anómalo, ciertamente. Vamos a salir insultados todos como fachas a defender una escuela de todos. O sea, detrás de la vindicación de una escuela de todos, en definitiva de una escuela pública, es un lema de derechas en España. O sea, yo realmente a veces no entiendo nada. O sea, no entiendo nada. Se han encanallado tanto las palabras y los conceptos que llama la atención, que el lema una escuela de todos, ¿no? Porque si defendiéramos una escuela de parte, una escuela privatizada, una escuela al servicio de una oligarquía determinada, de una élite, bueno, es decir, bueno, igual yo no estaría ahí, pero es que defendemos una escuela de todos y hay que justificar. Es decir, ¿usted por qué es de izquierdas está ahí? Bueno, pero efectivamente, otra palabra encanallada, ¿no? Y me viene a la cabeza un poco las reflexiones de Félix Ovejero, un gran referente de este proyecto, sobre el republicanismo. Es que efectivamente las instituciones han decaído en España. Unas instituciones, como dices, que ya no son neutrales, pero las instituciones en este contexto, no quiero perderme, un contexto social y económico de grandes diferencias, en los que yo creo que hay importantes problemas sociales, no es el caso aquí. Claro, si las instituciones decaen, ¿esto a quién perjudica especialmente? Pues yo creo, francamente, que a quienes no tienen otro patrimonio que esas instituciones, que deberían tener las instituciones a su servicio. Es verdad que al servicio de todos, de garantizar los derechos de ciudadanía. Pero hay a quien le sobran las instituciones, hay a quien está en otro, que se mueve en otro plano. Igual en el plano de las élites financieras, no necesita el Estado, no necesita el Estado de Derecho, no necesita la ley. Claro, ese viejo principio republicano de que queríamos un gobierno de leyes justas, claro, pero de leyes que fueran el resultado de la deliberación y de la participación colectiva, y que fueran la voz de los sin voz, de los que no tienen otra cosa que la idea republicana, y no voy a la forma de gobierno, voy al sentido material, ¿no? Claro, cuando decae eso, pues estamos en el gobierno ya no de las leyes, sino el gobierno del despotismo. de la arbitrariedad, de una oligarquía. Curiosamente hay una asimilación entre la clase social y el proyecto nacionalista, que eso también es una cuestión curiosa. Pues a mí me llama la atención que las instituciones, como decía Arturo y como decía Sana, del Estado central y del gobierno de España, presuntamente tan progresistas, estén dejando a tanta gente que forma parte de los cualquiera, de los que no tienen ni familia, entendedme, familia acaudalada, ni tienen dinero, ni tienen patrimonio, ni tienen voz en el mercado, ni tienen capital, si no tienen otro patrimonio que esas leyes. Bueno, pues si decaen esas leyes, si las resoluciones de los tribunales de justicia no se cumplen, ¿en manos de quién estamos? En manos de los déspotas. Bueno, mucho republicanismo de boquilla, pero yo a la hora de la verdad lo que veo es instituciones que son comunes, que deberían ser comunes y que están privatizadas, patrimonializadas por una oligarquía. Bueno, pues veo que la verdad que el proyecto, nuestra acepción de republicanismo, de republicano, tiene poco, muy poco.
Sí. A mí siempre me ha llamado la atención cuando se habla de inmersión lingüística y, bueno, relacionándolo con esto que hablaba de los poderes oligárquicos, pues que los hijos de los políticos catalanes, de unos cuantos ejemplos, bueno, Ana conocerá mejor los casos, no sufren la inmersión lingüística, sino que van a colegios privados donde se le enseña, pues, español, catalán también, pero español, inglés, francés, el liceo francés, estas cosas, ¿no? Y, bueno, también la alcaldesa de Barcelona, persona de izquierda donde la haya, o al menos así se define ella, dijo en algún momento dado, tuvo unas declaraciones que dijo que quien quisiera estudiar en castellano que se fuera a la privada, vamos, lo más lógico dentro de un discurso, pues, supuestamente republicano, de la escuela pública, vamos, lo más lógico, las declaraciones de la Colau. Entonces, bueno, sí, vemos que quieren para otro lo que... O sea, es que se traduce en una desigualdad de clase cuando, claro, son los hijos de las élites políticas del catalanismo las que van a tener oportunidad, pues, con... al final su hijo estudia en castellano y no tienen... Ana lo sabrá mejor y quería preguntarle sobre eso. ¿Qué impedimentos tiene para niños de familias castellanoparlantes... eso, estar estudiando el 90% del currículo, bueno, el 75% o lo que sea, aunque luego sabemos que eso no se cumple realmente, en catalán, ¿qué puede suceder en su desarrollo educativo? Que finalmente los copta con respecto a hijos de familia que sí que estudian castellano en ese momento, porque tengo entendido que era uno de los objetivos de la Asamblea de la Escuela Bilingüe, era ese.
Pues sí, porque como tú bien dices, es una situación totalmente incoherente, ¿no? De que aquellos que venden la inmersión son los que justamente llevan a sus hijos a colegios trilingües, ¿no? Ahí hicimos un tuit en la EBE que decíamos, porque bueno, el señor Aragonés y la Diada se vanaglorió de que no hay ninguna escuela en Cataluña que dé 25% de horas en castellano. Y le criticamos y dijimos, no, usted incluso en esto miente, porque claro que las hay, con el 25% y más, son las suyas. Las de la bancada nacionalista que llevan a sus hijos a los colegios privados y así consiguen tener más horas de castellano, como el señor conseller de Educación, que lleva a sus hijas a un colegio trilingüe. Pero es que el señor Junqueras lleva a sus hijos al liceo italiano, que les puede asegurar que no tiene inmersión lingüística, ¿no? Es decir, que es tal la incoherencia, es tal la despachatez de aquellos que nos gobiernan de barrer el paso a las clases populares, que se evidencian que ellos cuando eligen lo mejor para sus hijos, cosa que yo también quiero hacer, ¿sabes? Pero yo soy facha, ellos no. Ellos pueden elegir una escuela trilingüe, ellos no están en contra del catalán, yo sí, si pido para mi hija una asignatura más en castellano, bueno, si consigo eso, aunque pido más, ¿no? Pido el 50%, y es totalmente irracional. Los niños, cualquier niño que no estudia su lengua materna, está perjudicado pues porque tiene una barrera para absorber los contenidos igual de fácil que su compañero al lado que estudia su lengua materna. Y eso es, tanto que sea castellano hablante, catalán hablante o anglófono, o sea, cualquier lengua. O sea, la UNESCO dice que los niños hasta los 7 años deben estudiar su lengua materna y a partir de ese momento empezar a introducir una segunda lengua de forma paulatina. Y aquí estamos viendo de que hay la mayoría de los alumnos catalanes entran en P3 con 3 años y les dicen, chico, olvídate de todo lo que has aprendido. Ni palabras, ni grafías, ni los números que te enseñan tus abuelos. Aquí empezamos de cero. Pero su compañero de al lado que tiene 3 años, que es catalán como él, entra y como es catalán hablante, continúa su formación. Pero él, como es castellano hablante, hace un reset y empieza desde cero. Entonces, claro, hay muchas aristas de este problema, ¿no? Está el problema de los derechos, que es fundamental, la igualdad de derechos, porque desde luego nuestros hijos no han nacido para una misión de salvar la lengua catalana. Nuestros hijos han nacido para tener unos derechos iguales que los de al lado y poder desarrollarse. Eso por un lado. Y luego que ver que la formación se perjudica y que hay estudios como el de Álvaro Choi y Jorge Galero que demostraron en el análisis de las pruebas PISA del 2015 que los alumnos castellanohablantes, a igual de condiciones económicas, siempre van a tener unas notas peores que los alumnos catalanohablantes. Y claro, es que es lógico. Es que tú no puedes aprender matemáticas igual de bien si te lo enseñan en castellano que en catalán, si tu lengua es diferente, ¿no? Por tanto, la injusticia de verdad que creo que es total. Y luego hay un tema que nosotros, me lo pongo como medalla como de nuestra asociación, ¿no? Nosotros hemos denunciado de forma muy abierta que además de todo esto hay una situación totalmente perjudicial aún más, si es posible, para los alumnos con necesidades especiales. Los alumnos con necesidades especiales castellanohablantes no pueden estudiar ni aún así en su lengua materna. Tienen soporte pedagógico en catalán, no tienen asignaturas en castellano. Es decir, que un niño que tiene una barrera X tiene otra doble barrera por la inmersión. Y eso está pasando en un país democrático occidental y a esto le llaman progresismo. Y dicen que este niño va a tener más oportunidades y que va a tener un ascensor social. Es que la mentira es tan grande que es que solamente hace falta rascar un poquito. Lo que pasa es que aquí no rascamos porque los medios de comunicación han repetido los mantras del nacionalismo y aquí hay gente que lo ha asumido como una verdad sin plantearse qué estaban diciendo.
Sí. Me llamó mucho la atención eso que decía, que acusan de querer hacer desaparecer el catalán cuando yo pone el propio nombre de vuestra asociación, Asamblea de la Escuela Bilingüe. Bilingüe, las dos lenguas, o sea, español, o sea, castellano, español y catalán. Y sin embargo, o sea, ellos que precisamente apuestan por la escuela monolingüe, son los que quieren, claro, quieren salvar al catalán y quieren que no consideren que haya gente. Claro, yo es que no sé en qué mundo viven, no salen a la calle y ven que hay una familia que puede venir, pues yo qué sé, pues compañeros míos de Sevilla que se van para allá para vivir y tienen unos hijos y su hijo no va a poder estudiar en su lengua tal, va a tener que aprender otra lengua, va a tener que ver su vida condicionada por eso. No lo comprenden. Guille, sí.
Y luego, Arturo, no, y me parece muy interesante lo que comentaba Ana, efectivamente, es decir, que yo creo que sin complejos tenemos que decir, aunque choque, porque aquí se han asentado una serie de mitologías reaccionarias, parecen indiscutibles, que no existe ningún derecho, ni de la ley. Esto no salimos el día 18 a la calle a confrontar identidades, o lenguas, o culturas, los derechos de las culturas nacionales, o de las patrias eternas que estaban ahí en el paleolítico y se sobrevivirán 75 siglos, que no, que esta metafísica insoportable, o sea, el catalán no tiene ningún derecho, el español no tiene ningún derecho, claro, esto entiendo que a un nacionalista ultrarreaccionario, que toda su construcción nacional es un Estado por lengua, pero esto es una idea de racista, esto es una idea de extrema derecha, pero totalmente de extrema derecha, es decir, menos mal que no hay tantos Estados-nación por lenguas, es decir, no existe un Estado democrático. Es decir, hay muy pocos estados monolingües. Entonces, claro, es de ser un reaccionario de carta mayor, plantear eso, la asimilación de una nación etnolingüística, ¿no? Homogénea desde un punto de vista étnico, porque no pueden decir raza, porque ya no estamos en el siglo XIX, porque no estamos en los tiempos de la frenología, porque no pueden medir cráneos ni hablar de Gordevier. Es decir,
alguien, a veces lo hacen.
Claro, a veces lo hacen, pero a alguien no le parecería ultra reaccionario que alguien planteara extranjerizar a millones de personas por participar de una identidad diferente, por ejemplo, en cuanto al color de piel, en cuanto al sexo, en cuanto a la orientación sexual. ¿Qué diríamos si alguien plantea desgajar el censo electoral español para excluir a los negros, a los latinos, a las mujeres, a los homosexuales? Pues que es un facha de primera, ¿no? Perdón por el concepto burdo, ¿no? Pero sí, un reaccionario, ¿no? En cambio, si conformamos una nación a través de la lengua, de una lengua, y segregamos precisamente a la más de la mitad de la población que tiene la lengua común como lengua materna, eso nos parece un proyecto progresista. Una nación por lengua, una cultura unívoca, una metafísica nacional eterna. Oiga, es que es un proyecto ultra reaccionario, no se dan cuenta, y luego encima los tíos, como dices, con la desfachatez de que llevan a sus hijos a la escuela privada. Es un proyecto de privatización superlativa. Primero de xenofobia, bueno, de racismo realmente, para con los propios conciudadanos. Y luego, encima, de degradación de la escuela pública, que como no tiene suficientes amenazas y como no le dan hostias por otros lados, quitándole fondos, etcétera, degradando por muchos lados, que no nos vamos a meter aquí, pero que no creo que es objetivo, encima vienen estos a decirte no, la escuela pública para las clases trabajadoras privatizada, de tercera, de cuarta, porque ustedes son ciudadanos de tercera, de cuarta. Es un problema. Sí. Es que salta. Es que, joder, yo creo que clama al cielo que tengas a decir. Es que clama realmente al cielo. Entonces, claro, nosotros aquí todavía aquí recibimos también insultos, ¿no? De gente en Madrid y en otras regiones de España que dicen, no, esto no es un problema, es un problema inventado. Sois cooperadores necesarios de la extrema derecha. No como ellos, que son cooperadores necesarios de unos tíos que se han manifestado ayer con unas antorchas, con los nazis flamencos y con los de la Liga Norte Italiana. Y hoy ponía en el Twitter que un diputado de la Liga Norte Italiana, que es un partido que se basa en supremacismo, no sale al supremacismo, los del sur son inferiores, y en solidaridad fiscal no nos sale a cuenta pagar al sur, redistribuir con el sur, que la Liga Norte Italiana se manifieste con la Liga Norte Catalana Española, no llama la atención. Daros cuenta, es que son lo mismo. Que estos tíos son profundamente reaccionarios. Y parece que la izquierda tiene que ser, ¿no? Pero un poquito, ¿no? Hay un catalanismo bueno. Bueno, la izquierda, Feijóo también le he escuchado hoy, bueno, no me quiero meter, pero le he escuchado hoy también hablar de catalanismo constitucionalista y tal, que habría que precisar ver de qué va eso, porque yo me echo a temblar. No, el catalanismo tampoco, o sea, no hay que ser un poquito, ni catalanista ni vasquista, es mi opinión, ¿eh? Ni catalanista ni vasquista ni identitarista de ningún terruño, coño. Hay que ser ciudadano. O sea, que mi madre es de un pueblo de Zamora, mi padre es vasco y no sé, yo no voy por las carreteras cuando paso de la demarcación administrativa diciendo, no, trabajo, vivienda, derechos sociales y razonables derechos y derechos de ciudadanía íntegros y razonables perspectivas de emancipación de todos. Y ya vale de cultivar las identidades, oye, cada uno tiene la que quiera o la que pueda o la que quiera, porque las identidades son poliédricas y muy peligrosas cuando se plantean de forma unívoca. Yo estoy un poco cansado de este cerrilismo identitario de parece que hay que ser... Entonces, por eso llamamos a la gente, coño, que a un gaditano, a un extremeño, esto le va, le afecta como ciudadano, porque luego querrá opositar a un trabajo en la administración pública y con esto me callo y perdonad, en el territorio político de España, que se podía llamar X, se llama España, sin más, sin golpes de pecho, se llama España... somos todos de casa, no sé si se me entiende así, o sea, nadie viene de fuera, o sea, no hay extranjeros, todos, esto también se lo digo para los nacionalistas de otros perímetros, todos, también los que nacieron fuera de los confines españoles y accedieron a la ciudad española, todos, los que vienen de Ecuador y son españoles, ¿verdad? También españoles, pues todos tienen que tener derechos en todo el territorio común, nadie viene de fuera, ¿no? Es que tú, esto no va con nosotros, sí va con nosotros, porque si la escuela no es de todos, la administración pública no es de todos, el mercado de trabajo no es de todos, salimos perdiendo todos, especialmente los más débiles. Yo creo que se entiende.
Guillermo, me encanta cuando te calientas porque suben los espectadores como la espuma.
No, porque gente como Ana dejan un coste personal, es un coste personal para ellos y que sé la gente que hay detrás. Que conozco a Pepe Domingo, conozco a Maribel, y sé la gente que. A Maribel, que también. Tú, Arturo, también la conoces. Sí, sí, que sí, sí. O sea, que está, ¿sabes? Entonces, gente, además, que tiene una sensibilidad de ciudadanía y por tanto me atrevo a calificar la progresista, igualitaria en ese sentido, me llama, o sea, me indigna profundamente, facha, no sé cuántos. Pero que lo digan los fachas de verdad, los que están en la frontera étnica. Claro, entonces me toca la nariz, por eso me caliento un poco.
Sí, sí. A mí nunca me gusta hablar de excepcionalidad española, porque yo creo que bueno, que somos un país perfectamente homologable al resto de países europeos. Pero sí que es verdad que hay una anomalía en este país con el tema de que la izquierda compre todo este tipo de discurso y sobre todo que a mí es una frase que me gusta mucho, que en España se nota demasiado los que son ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Vi que ayer creo que Yolanda Díaz felicitó la Diada y tal, el Día Regional de la Comunidad Autónoma, que dice, bueno, da, da. Pero hace tres días, antes había sido, por ejemplo, el Día de Extremadura y tampoco, y nadie felicita, ningún político ni nadie se mete a celebrar el Día de Extremadura. ¿Por qué? Porque los extremeños están ahí, no tienen tren, son pues económicamente más, exactamente, económicamente deprimidos y tal. Y se nota que en este país, cuando se habla de gallegos, vascos, catalanes, son como ciudadanos divinos, y cuando se habla del resto, pues nada, bueno, están ahí los andaluces, los murcianos, tal, no tienen cabida política, no hablamos con ellos, no se habla con esa cosa como de que desde el centro se tiene que hablar con la periferia, y cada uno negocia como puede, y si negocias más, pues te damos más, y si negocias menos, pues te damos menos, y si vives a 5 kilómetros de la frontera con Cataluña, en Valencia, en Castellón, pues tienes menos. Es que es completamente absurdo. Y bueno, ya que ha sacado Guillermo el tema a colación, la siguiente pregunta le va a formular en ese sentido para Ana, que era precisamente con esta idea de ciudadanos de primera y de segunda. ¿Qué le dirías, Ana, a una persona que viene de regiones que no sufren ese conflicto lingüístico? Bueno, digamos que donde más se ha sufrido ha sido Cataluña, País Vasco, y ahora cada vez más. Tengo amigos en Baleares que dicen que lo de la inmersión lingüística en Baleares se está poniendo la cosa seria. También lo que comentabas de Asturias con el Bable. Eso, pues, en otras regiones, quizás, bueno, pues en Madrid, en el centro del país, en Andalucía, nos damos cuenta del problema lingüístico cuando queremos opositar allí. Decimos, coño, que una persona de Barcelona puede, o de Gerona, o de Tarragona, puede opositar aquí y nosotros nos vamos allí porque hay una barrera, o al menos si no hay una barrera, pues los puntos facilitan la entrada a la administración, porque además no todo el mundo, porque es que, perdona, pues voy a sacar una anécdota. ¿Te acuerdas, Guille, cuando en el Ateneo una famosa dirigente de Podemos dijo que sería maravilloso que todo el mundo en España estudiara las cuatro lenguas oficiales, el gallego, el vasco, el catalán, en la escuela? ¿Por qué le va a poner uno de Córdoba a estudiar catalán? O sea, quien quiera que lo estudie, pero me refiero que al final parece que estudiar una lengua supone un tiempo, un esfuerzo, sí, un coste. No todo el mundo
Yo le dije algo así, que estaría bien por empezar que se pueda estudiar la lengua común, que parece que queda despreciar la lengua común, o sea, que no es buena per se, sino que tiene una potencialidad igualitaria en tanto que lengua común. Llama la atención que Podemos le olvide esto, no sé.
Claro, bueno. Pero porque queda muy guay, ¿no? Las canciones, tal, no sé cuánto, las lenguas oficiales, pero bueno. Eso, le quería preguntar a Ana, ¿qué le diría a aquellos ciudadanos del resto del Estado que solo ven el problema cuando pasa eso, lo de la oposición, la administración? ¿Por qué también afecta a eso, a un andaluz, a un madrileño, a un extremeño, a un murciano?
Bueno, yo primero, porque yo creo que somos una comunidad política, somos... Nuestro concepto de ciudadano es un ciudadano que tiene los mismos valores y los mismos derechos, ya seas de Cádiz o de La Coruña o de Gerona, ¿no? Entonces, basándose en eso, de que somos una comunidad, entiendo que los ciudadanos tenemos que tener cuidado de dónde estamos, de esa comunidad, de dónde está implantada esa comunidad, y asegurarnos que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Yo creo que la realidad social demuestra que ese concepto sí que existe, ¿no? Lo que pasa es que quien lo tiene, desgraciadamente, no son los que gobiernan, sino los ciudadanos de a pie, ¿no? Y lo demostramos porque yo no me quiero comparar con ningún otro país, porque entonces caigo en lo mismo de los nacionalistas, ¿no? Pero yo creo que España, cuando ha tenido algún problema del tipo que sea, ha demostrado su solidaridad, ¿no? Desde La Palma, desde cuando el desastre del hundimiento del Prestige en Galicia, en otras muchas ocasiones, ¿no? Es decir, que al final esto sí que te sientes de que es algo que pasa a un conciudadano tuyo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando pasó el caso de Canet de Mar, que fue dramático y muy duro, pero sí que se vio que ese caso puso en evidencia lo que había detrás de la inmersión. Y también provocó muchísima solidaridad de muchas personas que no vivían en Cataluña, ¿no? Lo que es evidente es que no se puede permitir que en un país haya unos ciudadanos que tengan más derechos que otros. Ni los vascos, ni los catalanes, ni los gallegos, ni los madrileños, ni nadie. Es decir, que entiendo que un gobierno tiene que trabajar por las diferencias que se producen por temas económicos, sociales, geográficos, sean las menos posibles, y que esos ciudadanos, a pesar de esas diferencias de base, que muchas veces están en la mano de las políticas de los gobiernos, ¿no? Pues que su política haga que se reduzcan las diferencias, ¿no? Y claro, esto pasa en la economía, en los transportes, en la enseñanza, y pasa con la lengua. Por ejemplo, antes cuando comentabas ese comentario que hizo la IGT de Podemos sobre aprender las cuatro lenguas, ¿no? Esto es algo en lo que a la izquierda parlamentaria se le ve mucho el plumero, ¿no? Parece que para intentar vender lo del federalismo, intentar vender una política que sea de izquierdas, porque parece que la izquierda ha perdido su norte, su ADN, y no encuentra el camino de salir de ese laberinto, pues compran las ideas del nacionalismo y entonces, claro, ¿cómo voy a defender yo el federalismo? Pues tengo que defender que hay unas grandes diferencias entre las autonomías. Y entonces, en eso me baso para decir, claro, es que es necesario un Estado federal, ¿no? Como esto que nos quiere vender el Partido Socialista, un Estado federal, pues claro, es que las diferencias son tantas que hay que cuidarlas y hay que respetarlas y hay que mimarlas, ¿no? Señores, pero es que tú vas por nuestro país y es maravilloso que tengamos diferencias, pero ves que hay un nexo en común entre las personas, entre la cultura, entre la sociedad, entre la gastronomía, ¿no? Y dices, pero bueno, es posible, porque lo es, porque por lo menos yo me siento así. ¿Es posible valorar la diversidad de nuestro país y a la vez valorar lo que tenemos en común? Es que vamos a estar con el blanco y el negro, es la historia de nuestro país. Es que parece que si no eres el blanco, eres el negro, si no eres azul, eres el rojo. Es que no puede ser, es que creo que los ciudadanos de a pie somos mucho más listos que aquellos que nos dirigen y vemos mucho más las cosas en común y soportamos mucho menos esas diferencias que nos quieren vender por razones políticas y por intereses políticos. Porque si no, ¿de qué iba a vivir el nacionalismo? Si no, ¿cómo iba a gobernar el Partido Socialista en muchísimas comunidades autónomas si no tuviera la muleta del nacionalismo? Pues tiene que parecerse a él para poder utilizarlo como muleta. Y este círculo vicioso en el que nos han metido nos está enfrentando a los ciudadanos y nos está separando y diferenciando y se están consiguiendo prebendas económicas basándose en la lengua. Porque al final esto es un instrumento político y es un motivo de diferenciación territorial.
Absolutamente. Guille, ¿algún comentario?
Sí, varias cosas, pero vamos, intentaré ser breve. Lo que comentaba antes Ana al hilo de un comentario, una reflexión de Maribel, creo que decía sobre el bable, es una cuestión bastante interesante, ¿no? Como hay que construir nacionalmente en torno a la lengua y el desprecio absoluto a la lengua común, que es la lengua extranjera, que es la lengua impropia, que es la lengua de los de fuera, que es la lengua de los que contaminan una ficción, que es un pueblo prepolítico, una entidad casi sobrenatural, previa a la nación política, eterna, ahistórica, porque no sabemos bien dónde empieza. Estaba allí no solo en 1714, no solo estaba allí en la guerra de sucesión, que fue de secesión, estaba allí eternamente, ¿no? Necesitan estandarizar en esa construcción, en esa ficción. Es curioso, porque efectivamente hay diferentes bables, como había diferentes euskeras, y tuvieron que crear su lengua común, su lengua común. La lengua propia había que homogeneizar. Hasta tal punto llega el ridículo de la construcción nacional no basada en la lengua. Y luego, por supuesto, ¿no? Nosotros que hemos combatido también, hemos cometido la osadía de combatir desde la izquierda y sin renunciar a la izquierda, y una izquierda además profundamente socialista y transformadora, esta idea federal que parece que España está hecha de jirones, pero está hecha de pueblos, está hecha de tribus prácticamente, de tribus de la identidad, ¿no? A mí la identidad me parece un concepto peligroso. Yo estaba repasando para un texto, un artículo del historiador británico Tony Judd, que hablaba de la edge people, de las personas de intersecciones, de fronteras, es decir, ¿qué es esto de que la identidad es algo unívoco? La identidad es poliédrico, es conjunta, no sé. Nosotros siempre hemos dicho que la identidad colectiva más reconocible es la de clase social, pero es que al final de una demarcación administrativa, que es una comunidad autónoma, se acaba la tribu y entonces hay un cambio, como decías ahora, Ana. Es que es tan ridículo federar que ¿Qué pueblos, o sea, decir, romper para luego unir? Porque hay alguno que plantea la secesión y luego el internacionalismo. Ya es de coña, es el nacionalismo internacionalista, es la internacional plurinacional. Vamos a secesionarnos, ¿no? Decía las CUP, pero somos internacionalistas. Luego vamos a ser solidarios con la clase obrera aragonesa. Hombre, sí, pero primero van a ustedes a poner una frontera y decir que el que tuvo la fortuna o mala fortuna o, no sé, el azar de estar empadronado 40 kilómetros al sur no puede cobrar una pensión pública, porque de eso va la secesión en Gerona. No puede cobrar el ingreso mínimo vital en Barcelona. No puede entrar en un hospital público como ciudadano de pleno derecho en Lérida.
coño, y, o sea, decir, primero levanta usted la frontera y luego se va a federar. Pero ¿cuántos pueblos? Los que decía IZ, 8, 9, 10, 12. España es una nación política como otra cualquiera, ni especial, ni especialmente buena, ni especialmente mala. Hay que quitar ya la excepcionalidad tan franquista de que España era la reserva espiritual de nada. España es una nación política como cualquier otra, con luces y sombras en su historia, histórica antes, nación política desde las Cortes, de ciudadanos, no de tribus. Las comunidades autónomas son unas, podían haber sido otras, y no son pueblos metafísicos previos. Con lo cual, aquí lo que estamos hablando es de, creo que más que de una cuestión lingüística, es de una cuestión social. Se están conculcando derechos. Y si me permitís añadir, había un libro que tengo por aquí, por cierto, y estaba ojeando antes de la entrevista, que se llama La Cataluña que queremos, que esto lo publicaron coordinado por Sergio Fidalgo, y en uno de los prólogos de Félix Ovejero, que yo creo que es bastante interesante, recordaba los insultos sobre lo del fachas, ¿no? Esto yo creo que viene al caso, ¿no? Que todo el mundo es facha, ¿no? Y todo el mundo que va a salir el 18 de septiembre es facha, ¿no? Y recordaba unas palabras de Ana Gabriel, diputada del Parlamento de Cataluña de las CUP, llamando facha a Joan Coscubiela. Acordaros de aquellos nefastos días, ¿no? De 2017. Joan Coscubiela, ¿no? Es dirigente de Comisiones Obreras, y le llama facha, ¿no? Y entonces hace una reflexión Félix Obrejero sobre que parece que en Cataluña hay un consenso sobre que todo el mundo es facha, ¿no? Porque prácticamente él también, uno de los mejores discípulos del filósofo marxista Manuel Sacristán, es facha también, ¿no? Y decía Félix, pero se mire por donde se mire, resulta inseparable conceptualmente de una ideología que sostiene el andamio del desorden moral, el nacionalismo. Una ideología que levanta las comunidades en torno a las identidades. Yo creo que de esto va el tema. Y que por lo mismo quiere convertir en ciudadanos de segunda a los que no participan de la identidad. Ciudadanos de segunda o extranjeros. Porque el nacionalismo, me ha traicionado el subconsciente, lo de nazismo. El nacionalismo resulta inseparable de las fronteras de identidad. El nacionalismo es xenofobia en estado superlativo. Quieren algo más y peor que limitar los derechos de los extranjeros. Quieren privar de sus derechos de ciudadanía a 40 millones de españoles que hoy tienen los mismos derechos que los catalanes en su propio país. Con ese punto de partida se entiende la naturalidad con la que se descalifica al discrepante por traidor, facha y demás. Y termina haciendo un paralelismo que hay gente que entiende exagerado, yo creo que no. Y de la idea no es nueva, hablando sobre la anomalía de forzar a los ciudadanos a comportarse como héroes, ¿no? Lo que decía yo al principio. Y de la idea no es nueva, está en los clásicos y es bien sencilla. La acuñó en 1780 John Adams para la Constitución de Massachusetts, para la historia, ¿no? Un gobierno de leyes y no de hombres. Las leyes como garantía de libertad, como veto a arbitrariedad de los poderosos, a la patrimonialización del poder. Todos ciudadanos iguales, sin ciudadanos de mejor o peor calidad, porque la ciudadanía, a diferencia de la identidad, no admite grados, como la libertad, sin otro compromiso que la mutua defensa de los derechos y libertades, en la que no se concibe la idea de convertir en extranjero a los otros, en excluirlos del debate democrático. Esa misma, por cierto, que asoma en el manifiesto comunista, que no debe haber leído Ana Gabriel, una asociación en que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos. Bien pensado, una sociedad sin fachas, que es lo que son, por cierto, los nacionalistas. Yo creo que es bastante pertinente.
Sí, absolutamente, sí. Pues, si os parece, estamos llegando ya al final. Vamos a ir pasando al turno de preguntas, que, bueno, animo a todos los que estáis en el chat, las 50 personas que estáis entre YouTube y Twitch, que aprovechéis y que le hagáis preguntas a Ana, que ya que podemos tenerla aquí es un lujo que podáis preguntarle lo que queráis. Ya de todas formas nos han hecho algunas preguntillas, pero vamos a dejar un tiempecito para que se vayan acumulando. Y bueno, en ese tiempecito, para que veáis, voy a poner por aquí, este es el cartel de la manifestación del día 18 de septiembre, el domingo, el próximo domingo, a las 12:30, en el Arco del Triunfo de Barcelona, convoca Escuela de Todo. Y quería hacer una última pregunta final en relación a, bueno, ¿por qué creéis que la ciudadanía debe acudir a esta manifestación? Bueno, también yo creo que es una buena oportunidad, viendo el fracaso de la Diada, una buena oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y, bueno, quitarse un poco de encima esa concepción que hay a veces, ¿no?, de que el constitucionalismo en Cataluña ha estado dormido, aletargado, que realmente, bueno, yo personalmente creo que no es así. Creo que muchas veces los poderes económicos y políticos trabajan a una velocidad que es complicada para los ciudadanos adaptarse a ella, y que después realmente este tipo de conflictos sociales es con tus vecinos, hay muchos organismos de de ideologización a través de eso, de la escuela misma, a través de la televisión. No hemos hablado de TV3, pero se podría hablar del ejercicio que hace de los poderes a través de la televisión autonómica catalana. Y bueno, pues preguntaros eso, ¿por qué creéis que la ciudadanía tiene que ir, y si esa idea de que el constitucionalismo en Cataluña está desaparecido o no se moviliza, si creéis que es así o que esto es una buena oportunidad para demostrar que no. Ahora mismo. Sí.
¿Yo?
Ana, cuando quieras. Sí, perdona. Que Sí, si quieres comentar algo.
Bueno, yo es que creo que me reitero un poco a lo que venía diciendo en las intervenciones, ¿no? Creo que el constitucionalismo en Cataluña, dices el nacionalismo, y ya sabes quiénes son, el constitucionalismo, pues te parece que tenemos que ser exactamente iguales que ellos, ¿no? Pues todos con un lacito de otro color, se ha ido donde nos mandan. Y claro, los constitucionalistas somos diversos, ¿no? Hay gente de todos y creo que sí que nos caracterizamos porque el tema este de actuar así un poco como, lo siento mucho, como borrego, pues no nos va mucho, ¿no? Lo que pasa es que lo que también es verdad es que el constitucionalismo en Cataluña le cuesta ver el final del túnel. Y yo le decía esto el otro día en la radio, ¿no? También, cuando tú ves que un problema es muy difícil de resolver, cuesta mucho movilizar a la gente. Y cuando tú ves que lo tienes todo en contra, tienes una administración que lleva 3 décadas o más imponiendo una escuela que se sabe que es ilegal, que ningún gobierno de España haya hecho algo, y tienes que dar tú la cara para exigir tus derechos y que te pase algo como la familia de Canet, como la familia de Balaguer o como la familia de Castelldefels, pues dices, oye, mira, es que yo aquí no voy a hacerme el héroe, ¿no? Entonces, la modificación del constitucionalismo es difícil, y luego tenemos que hablar de que no tenemos medios. Nosotros estamos haciendo una manifestación con muy pocos medios, gracias a las donaciones de personas anónimas. En la mayoría de los casos sí que puede haber una persona pues con más recursos que no se haya podido dar un poquito más de dinero, pero bueno, las donaciones son de 10, de 20 euros de las clases populares que nos están ayudando, ¿no? Nosotros no recibimos subvenciones. Por tanto, el trabajo que hace el constitucionalismo en Cataluña lo hace sin recursos, sin prácticamente visibilidad de los medios de comunicación, y por tanto es muy difícil avanzar y llegar a traspasar el mensaje nacionalista y que llegue a poner en duda a todos esos que se han tragado el mensaje nacionalista como el único posible, ¿no? Entonces, sin recursos es muy difícil movilizar a las personas. Sin recursos es muy difícil difundir el argumentario. Y ya mucho se hace con los pocos medios que tenemos. Yo recuerdo que cuando yo empecé esta movida del activismo, el tema de la inmersión, había muchísima menos gente concienciada que hay ahora. En pocos años hemos hecho un gran trabajo de difusión. Entonces, claro, si tuviéramos medios, haríamos muchísimo más, ¿no? Pero claro, la movilización también supone algo tan terrenal que hay que poner un anuncio, hay que tener unos flyers, hay que comprar una carpa que cuesta un dinero, son cosas, y hay que tener trabajadores que estén en una oficina respondiendo a aquellos que llaman y te preguntan cosas. Eso no lo tiene nadie en el constitucionalismo, porque nadie tiene recursos.
Salvando la distancia, me ha recordado
a la izquierda jacobina. Está peor todavía. Sí, la verdad que parece que estamos en el diván del psicoanalista, porque me he sentido muy representado.
Sí, yo también.
No, y luego pones una carpa, como puse yo en Hospitalete. Bueno, pusimos una carpa en Hospitalete, estaba yo en ellas. A ver, en un barrio pues humilde, ¿no? En Cubillacas, sí. ¿No? Y tenía una señora y me dice, ¿regaláis las chapas y los bolígrafos? Digo, no, señora, las hemos comprado y las queremos que hagan donaciones para tener recursos para hacer una manifestación. O sea, y encima me pide que te regale cosas. O sea, es que es todo no te desanimas ahí porque dices, bueno.
Muy precario, es todo muy precario. Muy precario. Sí, es todo muy, sí,
la gente tiene su esfuerzo y su recurso y su gente trabajando detrás.
No, y es, a ver, normal, nosotros en otro orden, como dice Arturo, pero lo sentimos en el sentido de que, bueno, que gente además que está muy, que económicamente está muy mal, que estamos en el país que estamos y estamos en el lugar del mundo que estamos y esas clases populares que están depauperadas. Por eso nosotros a veces decimos, a la gente que tiene la clase social, la situación económica, la renta, la extracción familiar, yo qué sé, el paro crónico de una familia de 6 miembros en los que trabaja uno, un solo sueldo, sueldos muy bajos, precariedad, ¿no? Todos los temas que sabes que tratamos ahora, ¿no? La uberización, tal, a toda esa gente gente que está segregada, que está excluida, que es ciudadana a veces formalmente, pero no materialmente, porque sus derechos están diluidos, hombre, no configure usted la matraca etnolingüística como elemento definitivo de exclusión, ¿no? Por eso nosotros vamos a estar allí con vosotros, ¿no? Por responder a la pregunta de Arturo. Nosotros estamos defendiendo la Escuela de Todos el 18 de septiembre de la misma manera, y obviamente sé que hay gente que sale a la calle el 18 de septiembre, y está muy bien, es una sociedad democrática, como dices, el constitucionalismo es diverso, que no va a compartir esto conmigo. Nosotros, por las mismas razones por las que estamos a favor de una educación pública cuando la intentan externalizar o privatizar por otro lado, a favor de la sanidad pública cuando la quitan recursos, a favor de las pensiones públicas cuando intentan recortarlas o externalizarlas por la vía de atrás, lo mismo que defendemos unas leyes laborales justas y dignas que defiendan a los trabajadores, por las mismas razones, porque estamos en contra de todas las privatizaciones. Entonces, somos coherentes, no somos heroicos. Es decir, esta cosa que recuerdo de Paco Frutos, que estaba muy bien, de la, vamos a ir en representación de la izquierda no nacionalista, yo prefiero decir antinacionalista, de todos los perímetros, antinacionalista española, antinacionalista catalana, antinacionalista vasca, antinacionalista de todos los lados, si es que hubiera otra, que yo creo que no hay otra, lo que hay es otra cosa, ¿no? Son palanganeros y cooperadores necesarios del nacionalismo, y ellos tendrán que explicar por qué. Y vamos por las mismas razones, vamos porque estamos en contra de toda privatización, de las privatizaciones de los servicios públicos, de los derechos sociales y de la privatización del territorio común, que es de lo que va esto, de la utilización de la lengua para segregar los derechos de ciudadanía y para privatizar el territorio público, el espacio público. Privatización, por cierto, que seguirá justificando las otras privatizaciones y que afecta a todos, sí, pero como hemos dicho, especialmente a esas clases trabajadoras cuyos derechos ya están maltratados. Que ojo, para alguna gente que no se entera aquí en Madrid y tal, que el jacobino no habla de un tema, habla de muchos. O sea, nosotros somos lo que somos y no lo ocultamos y a mucha honra. Nosotros somos un proyecto integral de izquierdas con muchas vertientes y muchas preocupaciones. Y esta es una principal, porque creemos en los derechos de ciudadanía y porque esto también tiene un trasfondo social. Y además, creo humildemente, igual me tiro a la piscina, que también le viene bien a esta movilización que estemos ahí junto a otros grupos y a otros partidos de izquierdas, porque no creo que sea bueno tampoco, y yo sé que los convocantes lo tienen muy claro, que se patrimonialice, ni por otros nacionalismos y tal, y nosotros somos contundentes absolutamente, ni catalanismo ni identitarismo de ninguna clase, antinacionalismo radical, pero no para comparar metafísicas, no para medir las metafísicas o las banderas, a ver quién la tiene más grande, no, es decir, sino para defender los derechos de ciudadanía de todos los ciudadanos españoles, que somos los que somos, no por orgullo ni por estar tocados por una varita de Dios, sino porque somos lo que somos, porque pertenecemos a la comunidad política, como decía Ana, España. Y porque además yo tampoco me fío del PSC, desde luego nada, de los catalanistas nada, del Podemos nada, y tampoco de los del catalanismo, constitucionalismo moderado y de no sé cuánto, ni me fío tampoco del círculo, ni me fío del círculo de empresa, ni me fío del capital catalán y del SENI, que plantean que mientras que haya libertad de empresa y competencia fiscal entre regiones, que les encante, que está muy bien y tal, un pacto fiscal, que lo defiende, por cierto, parte de la derecha catalanista neoliberal a calzón quitado, acordaos de Mar, de Artur Mas, ¿no?, que defendía esto siempre. Bueno, pues yo creo que hace falta que la izquierda jacobina, de la izquierda igualitaria, esté ahí, y por eso vamos a estar.
Gracias.
Pero vamos, sin ninguna duda. Sí, vamos, no tenemos ninguna duda ni ningún complejo. Y el martes, miércoles, lo mismo que estaremos defendiendo, pues, una legislación laboral justa, igualitaria, y que defienda a los trabajadores, con la misma contundencia.
Bueno, llegamos al final de la parte así más de directo, más de entrevista. Tengo que agradeceros a los dos porque creo que ha quedado una cosa muy completa, muy interesante. Están encantados nuestros espectadores y también, bueno, a todos aquellos que lo van a ver en diferido. Y si os parece, pasamos a responder las preguntas que nos han hecho brevemente. Tampoco nos extendamos mucho porque hay varias y acabamos, si os parece. Así que, bueno, desde el principio estaban Adrián y Jaime, nos deseaban buenas noches, dos de nuestros incondicionales. Aquí Fernando decía que Ana es una campeona de la libertad y Fernando también preguntaba, decía, ¿cuál es el clima en la Cataluña interior? Esos jóvenes no se pueden defender en un castellano con fluidez. Si, Ana, si quieres comentar eso, tú que conoces mejor la realidad de la Cataluña interior.
Bueno, claro, es evidente porque en las zonas interiores la situación es mucho peor porque el entorno es totalmente catalán hablante con un consumo de medios de comunicación en lengua catalana. Por tanto, son alumnos muy perjudicados, realmente. O sea, esto, por eso que hablamos, esto no solamente afecta a los derechos de los castellanohablantes, afecta a todos los alumnos, ¿no? Y cuando salen de ahí, me estoy recordando un caso, no sé si lo visteis en Twitter, que fue así bastante viral de una chica que se hizo portavoz de una plataforma en contra de los retrasos de Renfe y todo esto. Hicieron una pequeña rueda de prensa el día que se presentaron, porque el día que se presentaban, si saltaban, no pagaban los billetes, ¿no? Era incapaz de hablar en castellano correctamente. Y la chica, lo peor de todo, es que se reía, le hacía gracia de darse cuenta que era incapaz de hacer una frase coherente, ¿no? Entonces, claro, esas situaciones, bueno, y está el caso, por ejemplo, de la que fue consejera de Educación, la señora Ponsatí, o la señora Rovira, que ahora está en Suiza, ¿no? Incapaz de mantener una conversación con un castellano, pues con un registro estándar.
Absolutamente. También comentaba Fernando, decía, un modelo clientelar y neocaciquil y la izquierda española en el ajo. Madrid bien merece una mesa de diálogo con los ultrasecesionistas. Luego también os felicitaba también Diego Mazón, decía, Ana Losada y Guillermo del Valle me representan. Pues sí, ojalá que cada vez más y cada vez estas posiciones tengan más voz. Quinina Bandera, también compañera, decía, Guillermo tan claro como siempre, el que no entienda por qué no quiere, grande Guillermo. Aquí hay una pregunta de José Aguete, decía, ¿la lengua materna respetarla y luego darle a los niños más crecidos una referencia en español obligatoria? Es que trae todo este mucho de la ciudadana española, debe saber.
Es una pregunta retórica casi.
Sí, retórica. Ah, bueno, pero como primera pregunta. Bueno, lo de darle a los niños más crecidos, sí. No, claro, ya ha comentado Ana que lo que has comentado de la UNESCO, que...
De la UNESCO, claro. Sí, de la lengua materna.
Claro, de al menos hasta los 8 años... estudiar tu lengua materna y luego a partir de ahí introducir una segunda lengua. Es evidente que unos, claro, es que luego aquí los nacionalistas te dicen, ¿y entonces los niños rusos que vienen aquí también tienen que estudiar su lengua materna? A ver, señores, por favor. Las lenguas oficiales son las que crean derechos a esos ciudadanos que tienen esas lenguas oficiales, ¿no? Igual que un niño español, si se va a Rusia, pues no puede estudiar en español, ¿no? Entonces, pero lo que es evidente es que la lengua materna en tu propio país, vamos, que es un básico que se tiene que respetar, ¿no? Y todo es posible. Es posible estudiar en tu lengua materna, siendo catalán hablante y siendo castellano hablante, y conjugar eso con el bilingüismo y no encontrarnos con una situación excluyente ni injusta con la que tenemos.
Aquí un poquito más adelante estaban nuestros espectadores debatiendo, discutiendo en el chat, cosa que nos encanta. Llegaba Daniel Pinto, una pregunta para Ana, dice, hola Ana, si la sociedad catalana a la que aspiramos es que sea bilingüe sin discriminar a nadie por motivo de lengua, ¿considera entonces que el catalán debe ser obligatorio en la escuela? Algo hemos comentado antes también, pero si quieres repetirlo, Ana.
Yo sí. Yo respeto a las personas que defienden la libertad de elección de lengua, es una opción que me parece perfectamente factible, pero en el caso de Cataluña creo que el bilingüismo no solamente es lo más justo, por el número de hablantes de cada lengua, sino que creo que es necesario y prescindible si no queremos ahondar aún más en la fractura social que tenemos. Porque si a día de hoy diera libertad de elección de lengua, que no es posible porque nuestro estatuto lo prohíbe la segregación por temas de lengua, ¿no? Yo creo que habría muchos ciudadanos que elegirían solo en catalán o solo en castellano por razones políticas y no porque fuera lo mejor para sus hijos. Entonces creo que el bilingüismo es necesario para sanar heridas que ha abierto el nacionalismo y para demostrar que se puede convivir en una comunidad bilingüe, vivir de esa riqueza que supone el bilingüismo sin que eso suponga el atropello de los derechos de nadie. Yo soy idealista, pero es que yo me lo creo, vamos.
Sí, yo tiendo a estar de acuerdo con Ana en el tema de que precisamente garantizar, como hablábamos antes, de la libertad de las personas, de los derechos de ciudadanía de las personas, de la igualdad de las personas, cuidado con las malas acepciones, que también es una costumbre peligrosa que estamos incurriendo en España, del hermoso término de libertad. Es decir, los derechos de ciudadanía exigen un Estado detrás que los respalde y que imperativamente, para eso están las leyes no se proclaman tras una deliberación y una participación para que decaigan, ¿no? Que a través de la libertad, yo sé que esto es un tema polémico, ¿no? Pero aquí muchas veces, aparte del arco político ideológico, habla mucho de la libertad de las familias, la libertad de las familias. Bueno, la lengua común, tenemos una lengua común, más allá de las lenguas maternas, es decir, sobre todo que hay que reivindicar que hay una lengua común, que efectivamente, comunidad oficial, hay dos lenguas oficiales, tres, pero la danesa en Cataluña, pero tenemos una lengua común. la lengua común que nos iguala y que iguala las posibilidades y las potencialidades de todos los ciudadanos del territorio político España. Con lo cual, para conculcar esos derechos de ciudadanía, yo creo que cuidado con apelaciones vagas a la libertad de que las familias hagan, ¿no? Cuidado, porque, bueno, hay familias no nacionalistas, hay familias nacionalistas, y yo creo que los derechos de ciudadanía tienen que garantizarse y tiene que haber un Estado que los respalde sin dejar que el individuo... Hay que garantizar los derechos de ciudadanía y la ley tiene que cumplirse, las resoluciones tienen que cumplirse. Con lo cual, cuidado con la libertad para el incumplimiento, con la libertad para el decaimiento de las leyes o las resoluciones judiciales, que me parece peligroso, porque al final es la negación misma de la libertad. Claro.
Claro. Y bueno, hay una última pregunta. Bueno, ahora hay dos. Ahora justamente cuando yo voy. Han salido dos más. Bueno, rápidamente, Guille, ¿puede existir una centralización económica y una descentralización política para la autogestión?
Bueno, aquí ya se han ido por otro
ya
lado.
Ya se han ido por otro lado, pero bueno, por eso digo bueno, rápidamente.
Que nos han leído los artículos últimamente y las canciones que hemos puesto de Brassens y se han querido que nos recogieran como anarquistas. A Brassens le admiramos mucho, sobre todo porque cantaba contra los idiotas felices que han nacido en cualquier lugar. A los nacionalistas habría que ponerles esta canción, ¿no? De la gente que se cree que es un orgullo haber nacido en un lugar y se creen muy superiores. No, yo más que la autogestión, yo creo en el autogobierno, ¿no? Ese horizonte de emancipación de las izquierdas clásicas, ¿no? Y del socialismo, del autogobierno, ¿no? Una sociedad en la que eso es lo que hablábamos, la libertad de cada uno, esa condición de la libertad de todos. Y yo creo que la centrifugación del Estado, lo que hablaba antes Ana, ¿no? Esta España de tribus identitarias en las que se encubre con eufemismos, el federalismo asimétrico, el catalanismo moderado, el nacionalismo tal, el federalismo asimétrico, el federalismo desigualitario, el confederalismo, no, hay que recentralizar una serie de servicios públicos fundamentales y de derechos fundamentales para garantizar la igualdad de todos. Yo creo que en el Jacobin ahí hemos sido muy claros, esto es una posición inequívocamente de izquierda, educación, sanidad, pero no para fastidiar a la gente ni para que un señor desde la calle Serrano esté dando un ordenador, que eso es una gilipollez. Además, en una sociedad desarrollada tecnológicamente, es que la descentralización, esto de que hay una dependencia del poder al lado de tu casa, no significa nada. A veces significa pluralizar o multiplicar la corrupción o yo qué sé, o el clientelismo, el nepotismo, ¿no? Con el desarrollo tecnológico se pueden centralizar muchísimas cosas, por supuesto, para mejorar el autogobierno y la calidad democrática del país, en términos republicanos, ¿no? Nos gusta decir mucho a nosotros. Con lo cual, sí, centralización en muchas cuestiones, tanto económicas como políticas. Y además ya me iría a otro lado, pero en un momento en el que el capital se concentra y se concentra en pocas manos y se globaliza, no es buena cosa para las clases populares destrozar los estados. Yo creo que es fácil de entender eso. No es buena cosa, porque las piezas resultantes de ese destrozo van a ser irrelevantes para controlar una globalización económica que yo creo que controla y me cae.
También aquí hay dos preguntas más para finalizar. José Aguete dice, ¿se puede obligar a alguien a ser bilingüe? A mí me llega con una lengua, perdón, a mí me llega con usar una lengua común, me niega a usar otra que no me hace falta. Bueno, es que al final, no sé, o sea, no se puede obligar o no, es una cosa... No, bueno, yo no vivo en una sociedad bilingüe, pero entiendo que pues que hay otra realidad donde se usen distintamente las dos lenguas y eso es un poco lo que...
A ver, es que yo no creo que obligues a nadie para ser bilingüe, ¿no? Yo pienso que no, yo no nunca lo he visto desde ese punto de vista, ¿no? Yo soy castellano hablante y empecé a estudiar en catalán cuando tenía 11 años, porque en ese momento empezó la normalización lingüística y a partir de ese momento estudiaba la mitad en catalán, la mitad en castellano y llegué a la universidad y había clases en catalán y en castellano y yo nunca elegí al profesor porque fuera en catalán o en castellano. Yo creo que el bilingüismo es algo más natural. Yo creo que estudiar una lengua que la hablan con ciudadanos tuyos, pues no es una imposición, ¿no? Y usarla cuando tú consideras que la tienes que usar, pues me parece perfecto, ¿no? Pero creo que también cuando uno estudia una lengua, se acerca a las personas que son hablantes de esa lengua, ¿no? Cuando tú estudias inglés, no solo estudias inglés porque tú, pues sí, por laboralmente tú quieras, ¿no? Pero también te permite acercarte de primera mano, poder mantener una conversación y cruzar ideas con personas que vienen en otros lugares del mundo y que tienen otras experiencias diferentes, ¿no? La lengua es comunicación y te acerca a las personas. No hay un bilingüismo impuesto. Yo creo que lo que sí que tiene que haber son unos mínimos de formación en las dos lenguas que te sirvan para dominar esas lenguas y también te sirvan para comunicarte bien y para valorar la lengua que habla tu conciudadano, ¿sabes? Porque es la expresión de otra persona que tiene otras experiencias, otro bagaje cultural, ¿no? No sé, a mí me encanta que podía hablar chino y podía hablar inglés perfectamente y francés, ¿no? Pero ¿por qué? No solamente por fardar de que hablo un idioma, sino porque puedo ir a un pueblo remoto de Francia y hablar con esa persona y que me cuente y que me llegue directamente ese diálogo a mí, ¿no? Sin una traducción, ¿no? Lo veo así.
Sí, las lenguas son instrumentos de comunicación, no tienen derechos, los derechos son de las personas, pero son instrumentos de comunicación, ¿no? O sea, lo que hay que decir es que una persona que biográficamente por edad sea monolingüe, o sea, su lengua materna sea el español o castellano, pues obviamente no puede ser un ciudadano mutilado en derechos. Claro. Que estamos en un prius, estamos en un previo. Es que, claro, hay ciudadanos mutilados en derechos, es que se está conculcando el derecho a ser escolarizado en la lengua común, es que estamos en el previo del previo, del mínimo de no cumplirse los estándares mínimos, ¿no? Entonces, ese es lo dramático. A mí, efectivamente, como instrumento de comunicación y tal, no creo que hablar la lengua te aproxime lo que hablamos, no una visión del mundo, no esta cosa etnolingüística de decir, no, es decir, que un francés de lengua materna francesa que vive en París y un madrileño de lengua materna español, en Madrid igual podemos tener similitudes culturales, futbolísticas, gastronómicas, porque no, es decir, el ejemplo que se ponía, es decir, estamos más cerca del campesino, decía Félix, ¿no? Del campesino de altiplano de Bolivia porque compartimos español, pues muchas veces ni siquiera, ¿no? Porque el español que se habla en altiplano de Bolivia y en Madrid pues puede ser distinto, pues hay muchas variedades, ¿no? Entonces, la lengua no da una visión del mundo, pero por supuesto, por riqueza comunicativa. Pero aquí estamos hablando de derechos de ciudadanía conculcados. Yo creo que el previo es que se están conculcando salvajemente derechos de ciudadanía y el desprecio a la lengua común, que es un desprecio a la igualdad. Eso es el drama, el gran drama de los reaccionarios disfrazados de progresistas, que les parece cojonudo que estemos en el Senado con los pinganillos. Oye, esto es una majadería. Es que esto es una majadería porque tenemos una lengua común que nos iguala, que es una coiné. Es decir, no, yo lo digo, me parece un drama. Hay que regalar la defensa de los derechos de ciudadanía. ¿A quién? ¿A quién? Porque ante el fracaso de determinadas propuestas cívicas de combatir el nacionalismo, igual, se me ocurre, aparece otro nacionalismo que diga, efectivamente, España es una nación cultural también y eterna, basada en el español, que da una visión del mundo y creamos un nacionalismo romántico español y esencialista. Porque a mí me parece un drama, pero por eso aquellos que queremos en los derechos de ciudadanía y en los derechos de ciudadanía simplemente, ni más ni menos que en eso, tenemos que salir para plantear que esto no va de competir nacionalismos, va de defender los derechos de ciudadanía.
Y por último, que ya hemos pasado la hora y 5 minutos, 7, pero me parece interesante, Alonso Chacón por Twitch decía, ¿debe el español ser el único idioma oficial de las administraciones públicas por su condición de única lengua común? Ya vemos que lo contrario trae consigo segregación y ciudadanos de primera y de segunda. Bueno, un poco en la línea de lo que estáis comentando, si queréis hacer un comentario final sobre lo de las administraciones.
Hombre, yo creo que el español debe ser la lengua, no única, pero la lengua que debe estar presente en todas las administraciones públicas. Eso seguro. Y el problema que tenemos en Cataluña es que el español o el castellano no está presente en las administraciones públicas. No está presente en la administración de la Generalitat en muchísimas instancias, ni en los ayuntamientos, ni en las universidades, ni en las escuelas. Entonces yo creo que no que el español, el castellano es la lengua común y por tanto debe ser común a todas las instituciones, sean cuales sean. Lo tengo clarísimo porque tiene que responder a los ciudadanos que tienen una lengua común, que es esta. Ahora, yo creo que eso no quita que en aquellas comunidades autónomas que haya una lengua bilingüe, también, por supuesto, esté presente la otra lengua. Yo pienso que una cosa no excluye la otra. Es que, de verdad, yo creo que a veces nos metemos en una discusión de decir o esto o lo otro. No, señores, que posible las dos cosas, ¿no? Es decir, con sentido común, claro. Lo que sí que a mí no me parece con sentido común es que una persona que sea catalanohablante vaya a un ayuntamiento a Cádiz y espere encontrarse un impreso en catalán. Yo eso no veo sentido común, ¿no? Eso no. Ahora, que tú seas un catalanohablante y que te vayas a un pueblo de Lérida, tienes que tener un impreso en catalán para poder rellenarlo. Igual que tienes que tener un impreso en castellano para poder rellenarlo. Es decir, creo que todo es posible. Y las cosas no son blanco y negro, porque pienso que al final los ciudadanos, en nuestro andar de cada día, demostramos más sentido común que no estas personas que están poniendo barreras intentando quitar la lengua para hacer ver que no existimos. No solamente los castellanohablantes, sino aquello que representamos, que es algo que es contrario a la identidad que ellos quieren construir.
Claro. Y luego Ana, el tema de que no hay que tener ningún problema de decir que, claro, que el catalán se nos olvida que es una lengua española, pues nosotros defendemos la nación cívico-política en la que, como decíamos, no hay una nación por lengua. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Hay en Cataluña incluso el aranés. Entonces, los que tienen de lengua materna el aranés, aunque sean poquitos, son un demos que viven aparte, una tribu. ¿Pero qué queremos? ¿En los estados tribales? Si la gracia, aunque todas las fronteras sean una putada, si me permitís, la gracia de las fronteras democráticas es que por lo menos encuadran un espacio de ciudadanía, de soberanía, de decisión conjunta, de redistribución conjunta. Y ahí, pues es sano, es saludable que haya pluralidad cultural. Ahora bien, no pluralidad cultural de tribus. No significa que Cataluña sea una tribu uniforme, homogénea, monolítica, y luego pases de comunidad autónoma y haya otra tribu. No, pluralidad entre ciudadanos. Por tanto, es normal que haya varias lenguas. Es sano, es saludable, no pasa nada. Porque tenemos la potencialidad transformadora e igualitaria de una lengua común, de una coiné. Tampoco hay que hacer una geografía sobre Babel, es verdad, porque no nos entendemos. ¿Y eso qué es? ¿Una maravilla? Pues no, es una putada para los derechos de las personas y de las personas, igual que han tenido menos opciones, menos posibilidades, menos horizontes, ¿no? Pues eso es una... Entonces, obviamente, yo creo que lo que has dicho es perfectamente razonable y sobre todo que el principio rector es que se garantiza las administraciones públicas, tiene que haber presencia absoluta del español, que en las comunidades bilingües se pueda combinar y pueda coexistir, pero no lo que hay ahora, que no es bilingüismo, que es diglosia, que es lo que hay ahora, es diglosia, es segregación, es exclusión para la constitución nacional identitaria.
Completamente. Bueno, pues si os parece, llegamos al final de este directo. Yo, bueno, personalmente lo he visto muy, muy, muy completo y muy, muy, muy interesante. Hemos tocado todos los temas que quería tocar y bueno, pues ha sido gracias a vosotros, chicos. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias, sobre todo, a Ana, que ha accedido hasta este ratito con nosotros en una semana tan atareada como seguro que la tiene en las vísperas de esa manifestación del 18, esa manifestación tan importante que os animamos a ir, 18 de septiembre, domingo, a las 12:30 en el Arco del Triunfo de Barcelona. Eso, pues nada más, Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros y por apoyarnos y por compartir nuestra causa. Y de verdad que espero que este programa sirva para que más personas comprendan el problema lingüístico en Cataluña y a su vez esas personas puedan difundirlo a otras que a lo mejor no tienen tantos argumentos, ¿no? Es importante luchar por la igualdad y el caso del conflicto lingüístico en Cataluña es algo que lo que único que genera es desigualdad.
Sí, completamente. ¿Y Guille?
Pues sí, nada, que muchas gracias, Ana, y a todos los que están trabajando ahí con tanto empeño, con tanto compromiso cívico, a veces extralimitándose de los deberes normales de ciudadanía. Nos ponían ahora en el chat José Aguete el que no era nación, que quieren un Estado, sí, claro, pero ellos plantean que hay una nación esencial y a través de ahí un Estado, ¿no? Eso es lo que hay que desmontar. Yo creo que esta es una causa justa, es una causa, como dices, perfectamente fundamentado, compartimos los fundamentos, igualitaria, es una causa de los derechos de ciudadanía y por tanto nos interpela a todos, que esto no va del código postal, ni va de los apellidos, que por cierto los más mayoritarios en Barcelona son, en Cataluña en general, son los iguales que en Madrid, para de ir desmontando ya las ficciones nacionalistas, y como nos interpela a todos, da igual el código postal de cada uno y si podéis hacer el esfuerzo de estar allí, y el jacobino va a estar. Así que ha sido un gusto, Ana, gracias de verdad por tu tiempo.
Gracias a vosotros, de verdad.
Sí, de verdad.
Nos vemos el domingo.
Nos vemos el domingo. Te emplazamos también, cuando quieras volver aquí al canal, a un directo, o a una tertulia, o a otro formato, o sea, esta es tu casa, así que siempre serás bienvenida. Y nada, por último, recordaros a todos nuestros espectadores, los de YouTube, los de Twitch, que le deis me gusta a este vídeo, que le deis a suscribiros, a la campanita, que yo siempre digo que os veo que no le dais, que no, dale a la campanita al lado de suscribir, campanita. Importante. Y bueno, también tengo que comentaros que, bueno, como siempre os digo, seguidnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, en Twitch, en iVoox, estamos en todas prácticamente. Y ahora desde septiembre también estamos en TikTok, que es una cosa que nunca pensé que llegaría, pero ha llegado y llevamos en 2 semanas 1,5 millón de visitas, lo está petando, echarle un vistacillo porque nuestros highlights.
Autogestión sí. Es lo que hay en el jacobino, porque no se tiene en cuenta el criterio del director, se nos ha introducido en TikTok, que para mí es
claro.
Análogo al terrorismo, o sea, eso es como terrorismo prácticamente. Está al nivel, eso sí que es conculcar los derechos de ciudadanía. Sí. ironía, mi conciencia y, claro, y me parece inmoral, pero tengo, soy tan tolerante que lo acepto todo.
Pero el jacobino racional científico y un estudio de la Universidad de Wisconsin dice que es la segunda RAE más utilizada, así que hay que utilizarlo. Y punto, pero, ya que pero, hay que usarlo. Hay que usar el TikTok. Y eso, nada más. Podéis también escucharnos este directo en iVoox. Y que muchas gracias por estar ahí. Que nos vemos en el próximo directo. Os animamos a la manifestación del 18 y que estén muy pendientes porque en el Jacobino seguimos haciendo cosas. www.eljacobino.es. Los que sois inscritos, tenéis un correo de esta tarde con una un tema importante para el martes 20. En Madrid, para ir haciendo comunidad, solo para inscritos, echarle un vistazo al correo a aquellos que lo seáis, porque, claro, porque estamos haciendo cosas chulas.
El Jacobino en Barcelona este fin de semana defendiendo lo público y el martes en Vallecas con nuestros asociados, pues lo mismo, defendiendo la igualdad de todos los españoles.
Muy bien. Efectivamente. Así que nada, buenas noches a todos y nos vemos la próxima.
Un abrazo, chicos. Un abrazo.
Hasta luego. Gracias.